5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff.
Buenas tardes por la tarde en este 21 de enero de 2021. 21 de enero que además está siendo simpático, gracioso y muy atareado.
Y ¿vale? Fecha absolutamente caspicúa.
Sí, no, además es gracioso. Hoy es el día 21 del año 21
del siglo XXI.
Es decir, la verdad es que es bastante curioso, ¿no? Estamos grabando ahora por la tarde después de currar, que hemos tenido un día pues intensito, ¿no? Podríamos decir por varios motivos. Unos más de trabajo como tal, otro más de oficina como tal, podríamos decir. Han sido cosas distintas. Bueno, no lo he mencionado, estoy aquí con Ali grabando. Ya os presenté a Ali el otro día. Saluda, sí. Ali.
Muy buenas tardes. O noches o días, o cuando lo vayas a escuchar.
Cuando lo estéis escuchando, ¿no? Realmente, que es la parte interesante. A muchos os ha gustado, yo creo, que el capítulo, ¿no? Tener un poco de alguien más con quien discutir, ¿no? Yo creo que está bastante bien. Y en este caso, si es tan friki como yo, como es Ali, pues la verdad es que viene bien. Y además, ella conoce mejor que nadie todos los proyectos y todas las historias que hago, ¿no? Bueno, hoy ha sido, ya os digo, un día raro, un día extraño. Es decir, tened en cuenta que aquí en Madrid hemos amanecido con una carta del ayuntamiento explicándonos cómo preparar una mochila para el apocalipsis zombie. ¿Vale? O sea, es decir, esto ha sido tal cual, ¿no? Diréis, ¿qué tiene que ver con el tema que estás poniendo en el título? Absolutamente nada, pero es que es bastante gracioso, ¿no? Es decir, cómo preparar una mochila metiendo pasaporte, DNI y tal, en bolsas herméticas, mudas, agua. Comida, agua...
Habla con un familiar en el que puedas tener casa fuera de la comunidad.
Sí, sí, o sea, es decir, básicamente para... Yo he añadido, ¿sabes? Esto ya es a nivel personal también, el meter el bate de béisbol y un par de cuchillos de la cocina, ¿no? Así si me falta algo, pues lo tendrán mis vecinos. No sé si nos explicamos.
Bueno, lo seguiremos teniendo nosotros. Sí, dejarán de tenerlo los vecinos.
Exactamente. Es decir, será otra forma alternativa de conseguirlo si realmente aquí tenemos el apocalipsis del que se está hablando, ¿no? Ya veremos, a ver, espero realmente que no suceda. Espero que sea una forma de asustar, ¿no? Después de la cantidad de inconscientes que hubo la semana pasada con el tema de la nieve, pues de asustar a la gente, de decir, oye, que no se os vaya la olla otra vez, ¿no? Pero bueno, la verdad es que un día, ya os digo, atareado porque además estoy grabando esto, espero poder editarlo según terminemos. Y después tendremos nuestro streaming de todos los días en Twitch.
Sí.
Y encima por la noche estoy invitado a Pelianos para hablar del tema de coches, del tema del Apple Car, Tesla y compañía, ¿no? Con más invitados y demás, para intercambiar ahí un poco opiniones y tal, con lo que claro, sí, hoy muchas cosas que hacer.
Hoy es un día completito.
Completo, muy, muy,
el día
muy completo.
21 del año 21.
De hecho, además, no nos ha llegado todavía un paquete que debería habernos llegado hoy, así que hay grandes posibilidades de que se interrumpa este podcast porque llamen al timbre a entregarnos un paquete. Es decir, todo normal, ¿no? Por decirlo de alguna forma. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a ver, nosotros, lo hemos explicado muchas veces, sobre todo en Twitch, ¿no? Porque es una pregunta recurrente, de hecho tenemos hasta un bot que contesta por nosotros, nos preguntan muy habitualmente a qué nos dedicamos, ¿no? Y nosotros somos, bueno, dilo tú, Ali.
Así, somos ingenieros industriales y a día de hoy pues somos especialistas en equipo rotativo. Equipo rotativo vienen a ser pues compresores, bombas, turbinas...
Motores, ventiladores,
claro,
todo ese tipo de cosas.
Y sobre,
¿no?,
todo a día de hoy, pues estamos especializados en equipos muy grandes.
Sí, en potencias. Cuando preguntáis a qué potencias te refieres, me refiero a 5 megavatios, a 10 megavatios, 15 megavatios, ¿vale? Es decir, cosas grandes, no una bombita que compras en Leroy Merlin.
Plantas de generación, plantas de, ¿cómo se llaman?, refinerías, pues lo que se utiliza en la industria seria.
Sí, en la industria grande, no en algo pequeñito, ¿no? Es decir, no es normalmente lo que conocéis la mayoría, sino que, bueno, es un nicho un poco más pequeño, pero oye, muy, muy solvente, ¿no? Que nos paga nuestros sueldos, la verdad es que bastante bien, para que nos vamos a engañar, ¿no? Entonces, bueno, el caso es que sabéis que la parte que nos importa aquí son las fricadas, todo lo que tiene que ver con tecnología, con ciencia en algunas ocasiones, cuando tengo algo interesante que contar, y pues bueno, con mucho del cacharreo que hacemos aquí en casa habitualmente, ¿no? Yo creo que lo que hablamos en el último podcast de ello, hablamos de ello continuamente en Twitch y tal, pues del tema del ordenador que hemos estado montando, ¿no? A todos los niveles y que hemos estado trasteando y que... Evidentemente tiene una parte muy positiva de hacer todo esto, lo comenté además en un podcast en el que estuve invitado, y es que aprendes mucho, ¿no? Es decir, te empiezas a meter en temas en los que hasta ese momento la verdad es que no te habías metido, no te habías parado a pensar, ¿no? Porque ciertas cosas de los ordenadores son como son.
O se hacen como se hacen, porque estábamos acostumbrados a ordenadores tipo portátil, cerrados, claro. De tipo, pues el último ordenador que hubo en casa fue tu MacBook Pro.
Sí.
y el anterior era un Mac pequeñito. No, el iMac, y el anterior fue el MacBook blanquito.
Sí, y entre medias un Mac Mini que hemos tenido por aquí pululando, que ese sí lo desmontamos para cambiar el disco duro y demás, ¿no?
Sí, pero no hemos tenido ordenadores como tal, con su tarjeta gráfica dedicada.
No, el último lo tuve yo, que Ali todavía no conocía a Ali, que fue un Pentium 4 a 4 GHz, que aquello se calentaba, que daba miedo y tal. Bueno, pues con una gráfica, me parece que era una ATI. La última fue una ATI... Creo que era de 32 megas, estamos hablando. O sea, es que de esto hace ya muchos años, ¿vale? Es decir, esto ha cambiado mucho la película desde entonces. Entonces, bueno, el caso es que, claro, aprende muchas cosas y también nosotros, como en este caso especialistas en equipos rotativos, pues hay de un tema del que sí sabemos, ¿no? Que es el tema de, pues en este caso, ventiladores. Y claro, a lo mejor no estamos especializados en este tipo de ventiladores, sino en cosas bastante más grandes. Pero, hombre, ciertos conceptos sí que más o menos los tenemos claros, ¿no? En qué afecta el caudal, la presión estática, bueno, pues ese tipo de cosas, ¿no? Es decir,
otra cosa que tenemos también muy clara es cómo funciona todo el tema del intercambio de calor, los flujos, los caudales, los tipos de refrigeraciones que hay, los que no hay, qué ventajas tienen, desventajas.
Claro, es decir, la diferencia entre conducción, convección, radiación, es decir, son tipos de transferencia de calor y que tienes que tenerlos en cuenta a la hora de refrigerar un sistema, ¿no? Entonces, de eso es un poco de lo que queríamos hablar hoy, ¿no? De cosas que nos hemos encontrado, algunos conceptos que me gustaría explicaros para que los tengáis claros, ¿no? De por qué funcionan así las cosas, de por qué están hechas así las cosas. Y para que aprendáis alguna cosilla que nosotros hemos aprendido, ¿vale? Es decir, al final, yo ya sabéis que vengo aquí a ser el profesor, no vengo aquí a intentar decir mirad todo lo que sé, sino mirad lo que he aprendido. Y a lo mejor es quizás lo interesante, ¿no? De decir, ahí va, esto no me lo esperaba, ¿no? Me he encontrado con algo...
Justo, es que esto del PC lo que me ha generado es decir, jolín, yo pensaba que un PC no tenía misterio, era llegar, conectar cuatro piezas a la placa base y chimpum, hemos terminado.
Y en realidad puede ser así si no te importa mucho el dejarlo muy fino, por decirlo de alguna forma, ¿no? Es decir, si tú quieres hacer un ordenador que funcione, tampoco tiene mucho problema, porque es comprar los componentes básicos. Si no te vas a paranoias de componentes, me explico, si te compras una placa base media, te compras un procesador normalito, el disipador que le corresponde, normal, estándar. Le pones una placa base de gama media, no tienes problemas de nada. Es decir, todo funciona bien y ya está. El problema viene cuando te empiezas a montar equipos que empiezan a competir con, pues eso, con un Mac Pro, como yo decía.
Con
la NASA, efectivamente. Que ahí sí que tienes que empezar a tener en cuenta algunas cosas adicionales. Y uno de los puntos importantes, que es de lo que vamos a hablar, es el tema de la refrigeración del equipo, ¿no? Que yo creo que ya hemos hablado de ello en otras ocasiones, pero en esta ocasión, oye, me apetecía... Primero daros una explicación y luego ver cosas que nos hemos encontrado, ¿no? Lo primero, y aquí voy a monopolizar un poco la conversación, excepto a los apuntes que me haga Ali, quiero explicaros un poco cuáles son las tres formas de transferencia de calor que existen en el universo, ¿no? Por decirlo, esto es física, esto es termodinámica, ¿vale? Es transferencia de calor, no tiene que ver con ordenadores, ¿no? Pero creo que os puede interesar bastante, ¿no? Es decir, bueno, primero, como base, entender que el problema que tienen muchos ordenadores es que sus procesadores, sus memorias y demás, algunos componentes electrónicos que tienen, cuando los pones a funcionar generan mucho calor. Y el problema es que ese propio calor puede dañar al componente. Y el problema que nos encontramos a día de hoy con esos componentes es que son suficientemente inteligentes para detectar que pueden dañarse, y lo que hacen es que cuando llegan a esas temperaturas dejan de funcionar correctamente a propósito para no estropearse.
No dañarse a sí mismo.
Problema que tienes, pues que tú te has comprado un procesador, una gráfica, un tal de la NASA, y te encuentras con que no funciona tan fino. Funciona de una forma un poco regulera. Y te preguntas por qué. Pues la respuesta es bastante sencilla. Y es que ha alcanzado cierto nivel de temperatura, y al alcanzar cierto nivel de temperatura, se ha dado cuenta el propio equipo y dice, si yo estaba funcionando, por poner un ejemplo, aunque no sepáis de lo que estoy hablando, da igual, pero se entiende bien. Si yo estoy funcionando a 1800 MHz, véase una gráfica, te dice, vamos a bajar a 1600 para que el procesador no genere tanto calor y no podamos dañar el equipo, ¿no? Entonces, claro, te encuentras con que tú has pagado un equipo que tiene que trabajar a 1800 y está trabajando a 1600, claro, ¿no?
Básicamente el equipo dice, pues si me caliento a 80 grados pensando a una velocidad de 1800, pues si en vez de pensar a una velocidad de 1800 pienso a una velocidad de 1600, pues en vez de a 80 me calentaré a 76, y a 76 no me rompo, pero a 85 sí. Entonces, claro, uy, que estoy llegando a 80, malo.
Esto es lo que se llama, para que sepa un poco el tema, el thermal throttling, ¿vale? Es decir, es como un límite de temperatura en el que a partir de ahí empieza a pisar el acelerador, pero para bajar. ¿vale? Es decir, para ir frenando un poco y decir, hasta aquí hemos llegado, ¿eh? No, no te calientes, que nos vamos a romper, ¿no? Entonces, es un problema con el que nos estamos quedando, ¿no? Es decir, lamentablemente en ciertos equipos no se puede evitar. Véase el problema que hubo con los MacBook Pro, con el i9, la primera versión, y la segunda también, porque esto lo he hablado con algún amigo que lo tiene, que también pasa, y es que cuando los utilizas de forma muy intensiva llegan a cierta temperatura y tienen que cortar. Entonces, realmente estás pagando un equipo que no puedes aprovechar del todo, pues porque, y además es significativo, ¿eh? No es decir, bueno, es que es un pequeño porcentaje de las situaciones. No. Te encuentras con equipos que se vuelven ruidosos porque los ventiladores tienen que funcionar muy a tope para intentar solventar la situación. Te encuentras con equipos que no rinden lo que tienen que rendir, ¿no? Entonces, para ello, primero, física, ¿vale? Termodinámica. ¿Cómo podemos hacer para que esto no suceda, ¿no? Pues la forma de alguna manera, por decirlo de una forma un poco burda, es sacar el calor de ese chip. Es decir, ese chip está generando calor, es decir, está subiendo la temperatura de sus componentes y tienes que intentar que ese calor, esa energía que se está acumulando dentro del chip, sacarla de ahí, ¿no? ¿Cómo puedes mover el calor, ¿no? Que es la parte que puede ser interesante. Pues básicamente hay tres formas. ¿Vale? De esto además se nos lo explicaron en la carrera, quiero decir, esto
sí, no tiene más.
Sí, o sea, esto no es algo que diga, no, es que le he puesto yo, no, esto es así. Hay tres formas. Una forma es lo que se llama la conducción térmica, otra es la convección térmica y otra es la radiación térmica, ¿vale? Os lo explico muy rápidamente porque es fácil de entender. La conducción térmica es básicamente cómo se transfiere el calor cuando hay superficies cuando hay materiales en contacto, no superficies, sino materiales como tal, ¿vale? Dependiendo del material que tengas, hay materiales que son capaces de transferir mejor el calor que otros. Ejemplo, si tú pones un corcho, eso no transfiere el calor, eso es prácticamente un aislante, ¿vale? Es decir, tú pones una placa muy caliente a un lado de un corcho, al otro lado pones la mano y no te quemas. ¿Por qué? Porque el corcho no transmite el calor, ¿vale? Del mismo modo que un material como el cobre transmite el calor que da miedo. Es decir, tú pones una llama al lado de un cobre, pones la mano al otro lado y se te queda pegada la mano porque se te ha deshecho contra el cobre, contra el cobre, ¿no? Porque te quemas. ¿Por qué? Porque la transferencia de calor por conducción de ese material es muy bueno. ¿Problemas que tienes cuando vas cambiando de materiales? Es decir, tú puedes colocar, por ejemplo, materiales apilados. Esto es una típica práctica que nos hacen en la carrera, en la que lo que colocas son varios materiales con sondas de temperatura, pones un foco de calor en un lado y mides las temperaturas y ves cómo se producen saltos de temperatura de uno a otro. ¿Y por qué? Porque cuando hay una superficie de contacto entre unos y otros, digamos que el salto es bastante acusado. Es decir, te ponen, por ejemplo, tres cilindros de aluminio, ¿no? Por poner un ejemplo. Y tocándose entre sí, además los presionas, le metes calor, entonces mides que el primero se te ha puesto a 80 grados y el segundo de repente pega un salto y se te queda a 70 grados. Y el tercero pega un salto y se queda a 50 grados. Y es porque esa superficie de contacto, y además dependiendo de la temperatura que tengas, conduce mejor o peor el calor. Entonces, lo siguiente que te hacen, esto además es que ya os digo, se hace en la carrera, es poner algo entre medias que haga que conduzca mejor la temperatura entre los distintos macizos de material que tú tengas, ¿no? Y lo que se utiliza es, en nuestro caso se utilizaba una especie, no era una pasta térmica como tal, sino pero era una masilla que te daban de como tipo, sí. Era como una vaselina o algo así, pero no era una pasta térmica como tal, pero vamos.
Pero yo creo que tenía partículas metálicas.
Sí, tenía como unas partículas metálicas, entonces tú lo ponías entre medias y te das cuenta de que el salto era mucho más pequeño, es decir, de que la primera se ponía a 80 grados, pero la segunda ya estaba no a 70, sino a 77 grados. Y la tercera se mantenía ya a 70 grados. Entonces, bueno, pues ya tenías, conseguías que se distribuyese mejor el calor, que saliese mejor el calor, ¿no? De hecho, si parabas automáticamente el foco caliente, rápidamente se igualaban muy rápidamente las temperaturas, ¿no? De todos los materiales, ¿no? Entonces, eso es la conducción térmica, ¿no? ¿Problemas con la conducción térmica? Pues que de los distintos materiales conducen de forma distinta el calor. Y que cuando tienes superficies de contacto, pues tienes un problema porque la transferencia de calor es peor, ¿no? Yo creo que ya sabéis un poco por dónde voy de cómo se soluciona esto, que ahora hablaremos de ello, ¿vale? Esa es la primera. Otra cosa que aprendes de esta primera es que es bastante, entre comillas, ineficiente. Es decir, vale, distribuye bien el calor, pero es muy difícil deshacerte de él. Es decir, para conseguirlo necesitas muchísima materia, muchísima masa. Es decir, me explico. Tú al final lo que consigues es, si tú tienes, por poner un ejemplo, ¿vale? Un kilo, vamos a poner un ejemplo muy tonto, un kilo de hierro a 100 grados y un kilo de hierro pegado, ¿vale? En una sola de esto, a 50, de repente todo se te va a poner a 75. Pero esos 75 grados no se van a ir si estás en un ambiente, por ejemplo, en vacío. Se van a quedar. Es decir, lo único que vas a hacer es distribuirlo, ¿no? Entonces, bueno, para esto puedes jugar con esa fórmula, ¿no? Es decir, tú puedes jugar diciendo, oye, Pues si lo que tengo es un microprocesador, ¿no? Por poner un ejemplo claro, hablando del tema este, que son 4 gramos de microprocesador, si meto 1,5 kilos de aluminio, como el kilo y medio está a 25 grados centígrados, que es la habitación, y el procesador está a 80, en cuanto a eso se distribuya, la media que me va a dar pues va a ser de, yo qué sé, 40 grados en el peor de los casos, o menos, o 35 grados. Entonces ya habría solucionado el problema, ¿no? El problema es que, claro, el procesador va continuamente generando calor y va haciendo que continuamente se vaya calentando, claro, ese kilo y medio que tienes.
El problema no es que tu procesador está a 80 grados ahora. El problema es que tu procesador está... El calor no deja de ser una forma de energía. El procesador está generando energía continuamente para estar cada vez
más caliente.
Y generar todavía más temperatura.
Claro,
o sea,
entonces, aunque tú disipes ese calor metiéndolo en otro metal, que en este caso sería el del radiador, pues te vas a encontrar con la película de que, bueno, llega un momento en el que todo se va a poner a 80 grados y a partir de ahí a subir.
Claro, es como si metes un cocido recién caliente en la nevera. Pues la nevera se te va a quejar, pero dentro de 6 horas el cocido va a estar a temperatura nevera. Claro. No va a estar a temperatura cocido.
Efectivamente, efectivamente. Entonces, el rollo es ese, ¿vale? El rollo es que, bueno, este es el sistema de transmisión por conducción que sirve muy bien para distribuir el calor, pero no para deshacerte de él, ¿no? Para deshacerte de él viene un segundo método, un siguiente sistema, ¿no?, de transferencia de calor, que es la... disculpadme, que no tengo claro que se esté bien... Vale, ahora sí. Y es que no veía si este estaba grabando el podcast o no. El siguiente método, ¿vale?, sería la convección térmica. La convección básicamente es cuando tienes una mezcla, ¿vale?, de un material, en este caso podría ser estos metales de lo que estamos hablando, con un fluido, es decir, algo sólido con algo líquido, con algo gaseoso, que además tenga cierta cantidad mínima de movimiento, ¿vale? Puede ser un movimiento forzado, es decir, que te lo esté empujando algo como un ventilador o algo por el estilo, o un movimiento natural. Y es que, como sabéis, las cosas que están más calientes son menos densas, pesan menos, se mueven hacia arriba y por gravedad, y las cosas que son más pesadas tienden a ir hacia abajo, más frías, se van hacia abajo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que consigues con esto? Es decir, hay dos tipos de convección, que se llama la convección natural y la convección forzada. Y lo que consigues básicamente es disipar, sacar parte de ese calor de ese material mezclándolo, digamos, envolviéndolo en un fluido. Aquí en la Tierra lo tenemos muy fácil, y es que estamos envueltos todos por aire, ¿vale? Entonces, si yo coloco, como es el caso, por ejemplo, Noctua sé que lo está haciendo, es decir, yo coloco un disipador de 1,5 kilos, digamos, con sus aletas, sus historias, sus formas, ¿no? Las coloco simplemente con el procesador, la realidad es que el aire que tiene alrededor se va a calentar, es decir, va a hacer contacto con ese metal, se va a calentar, al calentarse va a salir disparado hacia arriba, despacito, pero disparado hacia arriba en definitiva, y va a forzar a que otro aire frío llegue a ese disipador y vaya saliendo. Entonces, si el disipador es suficientemente grande, sin necesidad de poner ni ventilador ni nada, vas a conseguir que, pues, aquello se mantenga, yo que sé, en 50 grados. Es decir, por mucha energía que esté metiendo el procesador al sistema, pues al final se va a estabilizar.
El propio movimiento del aire, claro, va a llevarse esa energía.
Entonces, es decir, al final, ¿dónde se va esa energía? En calentar el aire, pues, de la habitación donde estés, ¿no? Lo que pasa, claro, al final el volumen de aire es muy grande, casi no se va a notar, es decir, a lo mejor te sube un grado la habitación y poco más, ¿no? Es decir, al final lo que estás haciendo es sacar toda esa energía del procesador y distribuirla en sitios más grandes donde realmente no te llegue a molestar tanto, ¿no? ¿Que no es suficiente? Pues se utilizan los sistemas que utilizamos habitualmente, que es poner convección forzada. La convección forzada lo que vas a hacer es forzar, como dice el nombre, ese fluido a pasar a través de tu metal, ¿vale? Para que sea capaz de llevarse, de arrastrar más energía. Tenéis que verlo como que el fluido, el líquido o el gas, choca contra tu metal, en este caso, ¿vale? Que es lo que se utiliza, contra tu materia sólida, por decirlo de alguna forma, y arrastra ese calor porque hace contacto, se igualan las temperaturas y se va, ¿vale? Es decir, es un poco lo que se forma. De hecho, se forman como unas turbulencias alrededor, pero tampoco nos vamos a meter en eso porque no es interesante para esto que queremos contaros, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es el segundo método, la convección. Es decir, mezclar un fluido, que puede ser un líquido o puede ser un gas, con nuestro sistema de conducción en el que estamos consiguiendo sacar la...
Repartir esa energía.
Primero repartimos esa energía y luego la intentamos sacar de nuestro sistema. Ojo, considerando solo nuestro sistema, el ordenador. Si consideramos el sistema a la habitación entera, realmente estamos repartiendo la energía dentro de la habitación, ¿no?
Claro,
es un poco la cosa, ¿no? Pero bueno, al final es como funciona. Y luego está la radiación, y es que simple y llanamente un cuerpo caliente, ¿vale?, aunque esté en vacío, emite una radiación que hace que cuando luego toca contra otro elemento, se caliente. En un ordenador eso es irrelevante, absolutamente irrelevante. En el sol que nos alimenta, pues es absolutamente imprescindible. Es decir, si no existiese la radiación de por temperatura solar, estaríamos muertos, no existiría la Tierra.
No estaríamos haciendo este
podcast.
Aquí.
No estaríamos haciendo un podcast, ¿no? Pero bueno, esta no tiene relevancia realmente para lo que estamos explicando, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿no? Claro, nos hemos puesto a montar el ordenador y nos hemos encontrado no con problemas serios realmente,
sino
que se puede mejorar haciendo cambios que no cuestan dinero, como aquel que dice, o que prácticamente no cuestan dinero, importantes en la refrigeración de un sistema si tienes muy claro cómo funcionan pues, estos sistemas de transferencia de calor. Y si además, como en nuestro caso, controlas un poquito de cuáles son las características que puedes necesitar de ventiladores y demás para que te puedan ayudar, ¿no?
O sea, pero aquí, ojo, aquí la gracia no está en que lo que queramos es que el ordenador piense más rápido o vaya más rápido. Aquí lo que queremos es bajar la temperatura como concepto genérico del ordenador, teniendo una base de, pues el ordenador funciona a cierta frecuencia.
Eso es.
Pero yo no quiero subir esa frecuencia. Yo lo que quiero es que a una frecuencia determinada el ordenador tenga menor temperatura para asegurarle una vida útil más larga.
Claro, es decir, esto se podría utilizar para hacer overclocking, que sería seguir con una temperatura muy alta, pero todavía haciéndole pensar más deprisa. Nosotros no estamos intentando eso. Nosotros lo que estamos intentando es seguir funcionando a la frecuencia o el trabajo nominal de nuestro procesador o de nuestra gráfica o lo que sea, pero que, oye, que me de estar a 83 graditos, que es lo que establece el fabricante, ¿por qué no mejora a 70? Que va a hacer que el equipo dure bastante más tiempo, ¿no? Es decir,
claro,
vas a tener menos daño a la larga. ¿Cómo se le puede decir? ¿Dónde ha estado la parte que ha hecho que nos vuele la cabeza, ¿no? Es decir, y ahora os explico qué hemos hecho en todo, pero es que ha habido una parte que ha sido muy llamativa, ¿no? Y ha sido la tarjeta gráfica. Como sabéis, nosotros hemos hecho una inversión aquí, nuestra productora ejecutiva Ali, ¿vale? Ha hecho una inversión importante y hemos comprado una 3090, una NVIDIA RTX 3090.
Sí, en un principio no era la idea, pero bueno, la verdad que...
Sí, hemos decidido que al final, bueno, ya que nos hemos montado un equipo de la NASA, pues que lo sea completo, ¿no? Entonces, en este caso, sabéis que hay un problema de distribución enorme, no se pueden conseguir de ninguna forma, ¿no?
Y bueno, en general, ninguna tarjeta gráfica de la serie 3000.
No, ninguna. Entonces, bueno, estuvimos buscando...
Ni la 80, ni la 90, ni ninguna.
Y llegado al punto, Ali encontró una. Encontró una, en este caso, una 3090 de la marca Zotac, ¿no? Y cuando mirabas las reviews, pues bueno, la ponían como la más básica dentro de las 3090, ¿no? A mí me llamó la atención de decir, pero si la placa la distribuye NVIDIA, ¿no? Decir,
claro, y todos te decían, esta tarjeta es malísima.
Sí, es tal, es cual.
Y
no
claro,
sé.
Dices,
y te quedas
jolín.
Diciendo, pero si lo está proveyendo. Luego te metes en las características y te das cuenta de que realmente a nivel de componentes básicamente están utilizando los mismos todos. Es verdad que hay alguno que utiliza algún condensador y tal de mejor calidad, pero en general están utilizando
todos
los mismos.
Sí, pero la velocidad nominal es la misma que la de NVIDIA. Es verdad que no, de primeras la placa, o sea, la tarjeta no te permite un overclock muy bruto, pero es que nosotros no estamos
buscando
un overclock.
¿No? Entonces nos llamó la atención y dijimos, mira, toma por saco. Y si como tenemos además 2 meses para devolverla, si vemos que da problemas, se devuelve y ya está.
Y ya
¿no?
está. Y si no está el asunto garantía, que también es algo que nos va a cubrir durante 2 años. O sea, que no es...
Exactamente. Entonces, bueno, el caso es que la instalamos y, oye, el rendimiento y el funcionamiento espectacular. O sea, es decir, absolutamente espectacular. Y quien diga lo contrario miente. O sea, es decir, perfecto. Pero si nos encontramos con una pega interesante... Y es el ruido que hacía la gráfica. Es decir, cuando se ponía a tope, básicamente no sabías si el ruido de los ventiladores venía del juego del Flight Simulator o del ordenador, ¿vale? O sea, era una cosa espectacular, ¿no? Entonces aquí, claro, aquí es donde a mí personalmente me dio por pensar de decir ¿cómo consigue la competencia mejorar esto, ¿no? Entonces me puse a mirar y vi que básicamente la gran diferencia entre lo que hace Zotac y lo que hacen otros es cómo distribuyen, ¿no?, su sistema de refrigeración. Básicamente, es decir, pues que otras marcas meten sistemas de refrigeración un poquito mejores que los de Zotac.
Hablando todavía de que todas las tarjetas que yo sepa que hay disponibles en el mercado de la serie 3000 son con refrigeración por aire, no son por refrigeración por agua.
Sí, aquí no estamos hablando ahora mismo de refrigeración por agua, que eso ya sería otra película, ¿sabes?
Claro.
Estamos hablando de refrigeración por aire, ¿vale? El agua, ¿por qué es mejor en este sentido concreto, a lo mejor para refrigerar? Porque en una convección forzada, el agua arrastra más calor que el que arrastra
tiene
el aire.
Tiene mayor capacidad de calentarse,
de absorción de calor que el aire. Entonces, por eso, un sistema de refrigeración por agua normalmente es un poco más eficiente a nivel de llevarse el calor que el del aire, ¿no? Aquí estamos hablando de aire. Entonces, claro, me llamó la atención, estuve mirando y bueno, pues estuve buscando soluciones, ¿no? Es decir, ¿qué podría hacer para mejorarlo. Yo qué sé, meterle más ventilación a la caja, que de hecho lo hicimos y mejoró. Sí, fue una de las opciones. Mejoró. Hacerle un sistema que se llama undervolting a la gráfica, que básicamente es ajustar tú manualmente las tensiones y tal para conseguir básicamente el mismo rendimiento, pero metiéndole menos carga de tensión a la placa para que se caliente menos. Y también nos funcionó...
Digamos que es una especie de optimización.
Sí, de optimización. Si sabes... Y también funciona mejor y muy bien. Pero yo seguía viendo decir... Es que el problema aquí es que esto es muy ruidoso. Es decir, realmente sí, es muy ruidoso. Sí, no,
eso nunca resolvió el problema del ruido.
En un momento dado me dio por desmontar un momento la gráfica, me refiero, sacarla del ordenador y echarle un ojo. Y lo que me llamó la atención es que había cosas que no estaban bien. Y no estaban bien a nivel de diseño. Es decir, lo primero, tú mirabas los ventiladores y eran cutres, pero hasta decir basta. Es decir, no se corresponde con algo que cuesta 1.500 euros, ¿vale? Es decir, vamos, 1.400 que nos costó en este caso. Es decir, veías que eran ventiladores pues muy, muy endebles, muy plasticosos, muy finitos.
Claro, muy pequeños, sobre todo. A mí lo que me parecieron muy fue pequeños, muy pequeños.
Y no solo eso, sino que cuando miras dónde estaban colocados, dices, si es que estás desaprovechando mucho del área del disipador porque está tapando el propio eje del ventilador, gran parte del disipador, ¿no? No tiene mucho sentido el hacerlo tal y como lo está planteando esta gente de Zotac, ¿no? Es decir, realmente veías que el disipador sí estaba muy bien, era bastante grande. Es decir, podía ser más grande, podían haberle dado un centímetro más de altura y hubiesen ganado mucho. Pero bueno, en general, no me pareció un problema.
No, tampoco, o sea, era un disipador. O sea, tampoco es un disipador pequeño, ¿eh?
Equivoquemos. El caso es que me puse a investigar y me encontré con que había gente que hacía una modificación bastante sencilla y era quitar esos tres ventiladores que vienen, que es básicamente quitar la carcasa delantera, que son seis tornillos.
Sí, el plástico embellecedor.
Es quitar el embellecedor, que además me quitaba los LEDs, cosa que me congratula hasta límites insospechados, porque sabéis que odio las tarjetas con muchos colores y tal. Entonces, bueno... el cambio que hacía la gente era eso y colocar con bridas o de cualquier forma dos ventiladores en condiciones de Noctua, por ejemplo, es lo que utiliza la gran mayoría, de los que se usan para refrigerar el procesador. Y además de los pequeños que se utilizan para refrigerar el procesador, de los de 12 centímetros de diámetro, ¿vale? Es decir, bueno, no son pequeños, son los estándar, pero para un procesador se supone que eso es grandote, ¿vale? Yo, en nuestro caso, para nuestro procesador, tenemos unos de 15, pero bueno. Eso es aparte. Es decir,
claro, pero porque el procesador que llevamos es bastante potente, entonces sí, también...
Bueno, de eso hablaremos ahora, ¿vale? Que es un poco el rollo. Entonces, el caso es que lo vimos y dijimos, mira, tío, somos ingenieros, esto no tampoco perdemos la garantía, porque es que quitas seis tornillos, pues hacer la prueba, ver qué tal funciona y tal. Hicimos el cambio y para nuestra sorpresa que yo baja casi 20 grados.
Sí.
Y dijimos, ¿cómo? O sea, es decir, claro. A ver, vamos a ver, esperábamos un cambio de 5.
Claro, y ahí dijimos, es donde
con lo poco
entra...
que me cuestan dos ventiladores, 5 grados sería una buena noticia. Y nos encontramos con que en la mayoría de los casos baja del orden de 20 grados. Y dice, claro.
Ahí es cuando nos explota la cabeza y decidimos que tenemos que investigar.
Investigar, claro.
¿Cuál es la causa, ¿no? De esos 20 grados.
¿Cuál es la causa de que haya tanta diferencia, ¿no? Decir, vamos a ver, ¿cómo es posible, ¿no? Que haya un cambio tan tocho. Entonces, lo primero, empezamos a mirar el diseño de lo que es la gráfica como tal. Y nos encontramos con una cosa que dices, mira, es para mataros. Y es que el embellecedor con LEDs estupendo que tiene la gráfica resulta que está tapando...
RTX Gaming, se va a ver porque está dentro de una caja cerrada. ¿Sabes?
Entonces nos encontramos con que ese embellecedor estaba tapando casi todo el contorno del radiador. Con lo que, claro, tú le estás metiendo aire al radiador, pero no le estás dejando escapar por ningún sitio. Con lo que realmente, si no circula aire, este efecto de convección del que estábamos hablando, forzada, prácticamente desaparece.
No funciona.
Entonces, claro, simplemente al haberle quitado el embellecedor, ya con eso circula el aire y evidentemente refrigera mejor. Claro, que yo decía, es que realmente el disipador como tal está bastante bien, ¿no? Es bastante grande, o sea, no debería tener problemas. Además, parece de buena calidad y tal, o sea, que no parece que hayan racaneado en eso.
Y es robusto, el disipador es una... A mí me parece una maravilla.
Sí, realmente bien, ¿eh? O sea, es decir, no lo decimos por decir, estaba realmente bien, ¿no? Entonces, claro, ya cuando te pones a mirarlo, ahí te encuentras con la película. Y lo siguiente dices, bueno, evidentemente la clave... Aparte de eso, debe estar en los ventiladores, ¿no? Entonces, me metí en la página de... La verdad es que esto tenía que haberlo sabido por nuestro trabajo, pero de esto que como que no relaciona muchas veces tu día a día, ¿no? Tu trabajo con una cosita que estás haciendo, ¿no?
Entonces, sí, sobre todo porque la potencia tampoco es la misma, porque yo no sé cuál es la potencia de estos ventiladores, pero no son 5 megavatios.
No llega un vatio, claro, efectivamente.
Entonces, claro, a mí me dices una eficiencia en un ventilador grande y vamos, y convulsiono, sí, pero claro,
pero efectivamente,
en estos pequeños es que ni siquiera miras la eficiencia. O sea, yo por lo menos ni siquiera me paro a pensar en cuál es la eficiencia.
Claro, o las capacidades, los metros cúbicos hora que sueltan de aire.
Es que no, que son, te da igual, es que no pueden, es decir, ser ni metros cúbicos.
Es un juguete
cúbicos,
para nosotros,
que no,
¿no?
¿no?
Entonces, claro, lo que hice fue hacer algo más sencillo. Es decir, espérate, Noctua en su página web lo tiene todo muy ordenadito. Vamos a mirar los distintos ventiladores y cómo afectan tamaños, espesores, tipos de palas y tal a caudal, presión y demás. Y aquí es donde me dije, ay, la madre que os parió, gente de Zutac, pero ¿qué estáis haciendo? Muy sencillo, os hago un resumen muy rápido, ¿vale? Un ventilador, en cuanto más grande es, cuanto más diámetro tiene, esto es obvio, ¿vale? Pero hay que tenerlo en cuenta. En cuanto más grande es, básicamente es capaz de mover más caudal. De momento,
más
caudal, es decir,
cantidad
de aire,
aire
que mueve, ¿vale? Y además es capaz de mover más cantidad de aire girando más lento, ¿vale? Es decir, porque al ser mucho, es decir, como en la superficie sube al cuadrado, si tú subes linealmente, te puedes permitir el lujo de decir, para aumentar un 10% el caudal, puedo aumentar un 10% el diámetro y a la vez reducir un 10% la velocidad, bueno, o aproximadamente, porque una cosa va al cuadrado y la otra no, pero bueno, para que os hagáis
pero
un poco la idea, para que tengáis una referencia, ¿vale?
Ojo.
Puedes bajar un 10% la velocidad y tienes el mismo caudal de aire, ¿vale? Si lo aumentas mucho, es decir, por ejemplo, aquí estamos pasando de unos ventiladores de 8 centímetros de diámetro a unos de 12, claro, como esto va al cuadrado, la diferencia de área es muy grande. Por lo tanto, aumentas mucho, 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 mucho el caudal. Entonces, claro, aquí rápidamente te das cuenta de decir, claro, yo tenía antes 3 ventiladores de 8, ahora tengo 2 de 12, es que el área que tengo ahora es muchísimo más grande que el que tenía antes, ¿vale? Eso lo primero. Lo segundo, te das cuenta que en cuanto más espesor
claro, porque
tienes,
fíjate, piensa que 3 por 8 es 24,
sí,
por poner un número, pero 2 por 12 también es 24.
Claro.
Lo que pasa es que como en 12 el área es mucho más grande que en 8, no son 24 frente a 24. O sea, no estás comparando.
Bueno, es que al final es al cuadrado. Es decir, esto es muy sencillo. Es decir, 8 por 8, 64. 12 por 12, 144.
144.
Es que subiendo solo un 40%, estás casi triplicando, el área, ¿sabes? Es decir, el rollo viene un poco por ahí, ¿no? Entonces, bueno, la cosa nos vino que ya por ahí empezamos a decir, vale, o sea, ya tenemos que, está claro que hace falta, es decir, mucho más caudal del que estaban metiendo y la solución sencilla es esta. Pero la claro. segunda es que también es mucho más evidente y es que decir, vamos a ver, esto sí lo sabemos por nuestro trabajo, este tipo de radiador, ¿qué es más efectivo? ¿Que pase mucho caudal o que tenga mucha presión estática para poder arrastrar bien el calor? Y es que tenga mucha presión estática. Es decir, para este tipo de disipador, para otros no, ¿vale? Pero para estos que son así tan pequeñitos, tan apretados, necesitas mucha, mucha presión estática. Y te das cuenta de que eso va en función del grosor que tiene el ventilador. El grosor de los ventiladores de 8 era de menos de un centímetro. El grosor de estos ventiladores que hemos puesto es de 2,5 centímetros. Estamos hablando que básicamente va lineal, entonces multiplicas por 5 la presión estática que estás metiendo. Entonces, claro, te das cuenta de que primero has liberado los canales para que pueda circular el aire y tenga una convección forzada en condiciones. Segundo, le has multiplicado por 5 la presión estática. Y tercero, le has básicamente duplicado el caudal de aire que pasa. ¿Cómo no va a bajar 20 grados?
Claro.
Claro, es decir, es que es
claro.
absolutamente lógico. Es decir,
pero
es una.
No era algo que nos esperáramos porque nunca habíamos puesto en duda el diseño de una empresa
claro.
que tiene cierta experiencia, porque no es la primera tarjeta gráfica que sacan y ya tienen un bagaje detrás. No estábamos poniendo en duda el diseño de un grupo de ingenieros que ha hecho ese diseño y que lo tiene más que probado.
Claro, efectivamente.
Entonces, claro, llegar a este punto y encontrarnos con esto, pues te supone un
claro.
choque de decir, perdón.
Claro, aquí rápidamente, hombre, te empiezas a pensar y tiene una explicación muy sencilla. Es un tema de marketing, nada más. Primero,
claro.
es mucho más estético, mucho más gamer la carcasa con colores y con cortes afilados a lo Lamborghini que teníamos antes que la que tenemos ahora.
Y que ponga, pues, claro, evidentemente, si te gastas 1.500 euros en una tarjeta gráfica, pues habrá mucha gente que quiera que ponga que tu tarjeta gráfica es de la marca tal, con el tipo tal, que es el que vale los 1.500 euros y que tiene sus luces para que se vea. O sea, el RTX y el gamer no le pueden faltar, porque realmente el público objetivo quiere que todo el mundo sepa que tienes esa tarjeta gráfica.
Claro, eso por un lado. Por otro lado, también bastante, bastante interesante, hay una parte de jugadores, ¿no? Es decir, que compran estas gráficas sin ningún sentido. Yo ya lo he dicho muchas veces, esta gráfica la compré para temas más de vídeo, de trabajo y tal, que no para jugar. Es decir, gastarte 1.500 euros para jugar me parece una ridiculez. Bueno,
sobre todo porque
cada uno se gasta el dinero en lo que quiere, ¿vale? Pero yo os lo digo desde mi punto de vista personal, ¿no? Pero hay gente que realmente supongo que pensará que en cuanto más ruido hace, significa que ahí está exprimiendo bien a la gráfica y va bien. Entonces, es un tema de marketing, es un tema simplemente... Sí. Y bueno, y el último
y bueno,
tema...
Y otro es un tema de espacio.
De espacio.
Claro, a día de hoy la tarjeta gráfica...
Se vuelve
gráfica...
mucho más grande la gráfica en el momento que haces esto. Claro, si lo piensas fríamente, dices, bueno, por eso la 3090 que vende NVIDIA es enorme.
Claro, que
sentido.
Todo el mundo te decía, oh Dios mío, la 3090
claro,
de NVIDIA, no
tanque.
Cabe en ninguna caja.
Claro, pues tiene un sentido. Y es que para poder disipar el calor que generan estas gráficas, lo necesitas. La realidad es, si vas a utilizar una gráfica de estas con un poco de cabeza, es decir, para un uso razonable que no sea para jugar, vas a tener una caja suficientemente grande porque será una caja profesional para utilizarla y demás y no tendrás problemas de espacio. Es decir, yo ahora mismo podría poner en la caja que tengo dos tarjetas como esta, con sus pedazos de ventiladores enormes que le he colocado, sin ningún problema, ¿no? Seguramente, claro, si lo que tienes es un pequeño ordenador con una mini ITX o algo por el estilo, tendrías problemas. Que ojo que ni siquiera, porque hay por ahí alguna caja que hemos visto pequeñita, que queda la gráfica justo apuntando a la parte de abajo del ordenador, le quitas directamente los ventiladores, coloca los ventiladores en la propia caja, queda nada, como un milímetro de holgura, lo conectas y has hecho el mismo apaño y encima ahorrándote ventiladores. O sea que en realidad sí que se puede hacer, ¿no? Entonces, claro, esto nos ha llamado mucho la atención y hemos estado investigando y a partir de ahí hemos rehecho un poquito la refrigeración
la
de la caja, ¿no?
Sí.
Es decir, lo primero, claro, te das cuenta de que para conseguir que no tenga grandes picos de temperatura, pues ahora sí me queda claro que hace falta una muy buena pasta térmica, que es algo en lo que no se debe racanear. Entonces, claro, hemos comprado la pasta térmica
al final es el producto que asegura que la conducción de calor entre el sistema de refrigeración, en lo que viene siendo el metal del cooler, con tu chip de la tarjeta gráfica, tenga,
o del procesador,
tengan un contacto óptimo. Porque,
claro.
O sea, lo que
trata
es...
que tenga buen contacto y que transfiera el calor.
Y que transfiera muy bien el calor.
Que tenga muy buena transferencia de calor. Que era lo que explicábamos de la conducción.
Los gaps. ¿Cómo se dice gap?
Los espacios, las holguras.
Las holgurillas mínimas que puede haber que te impidan esa correcta, porque al final los mecanizados no son todo tipo espejo.
Claro,
y no es perfectamente plano todo.
Exactamente. Entonces, claro, necesitas primero rellenar esos espacios y segundo que esa conducción sea tan buena o mejor que la del propio metal. Entonces, hemos encontrado, gracias a Wise, que es una persona que me ha ayudado mucho todo el tema de selección de componentes y demás,
sí,
una pasta térmica que vale a
precio de sangre,
a precio
de
simiente de unicornio, ¿vale?
Pero del que tiene el cuerno así de colorines,
sí, sí,
y
decir,
de arcoiris.
O sea, un gramo vale 7 euros, ¿vale? Para que os hagáis un poco una idea. Y en rebajas, o sea, es exagerado. Pero tiene una conductividad que es mejor incluso que la del liquid metal, que es una opción de refrigeración que es muy peligrosa porque ya sabéis, lo he comentado en alguna ocasión,
corrosiva.
Que es muy corrosiva y te puede cargar la placa base si se sale de su sitio, ¿no? En este caso no, esto es una grasa térmica, una pasta térmica que no es conductora, con lo que si sale de su sitio pues no pasa nada. De hecho no se saldrá porque viene tan justita
porque, claro,
que va a llegar
pasta
justita a donde lo necesitas, ¿no? Entonces... ¿qué es lo que hemos hecho? Lo primero, buscar esta pasta, porque además vamos a cambiar de placa y tal, para hacer el montaje nuevo. También le pondremos esta pasta a la gráfica para mejorar esa conducción.
Dentro de que la pasta térmica que teníamos a día de hoy no era mala, ¿eh?
No era mala.
Ojo,
era una de Noctua de las buenas, quiero decir. Pero bueno, la verdad es que esta en números es muchísimo mejor que la de Noctua, es decir, el doble mejor o algo así.
Sí.
Y honestamente, o sea, por gastar 12 euros, pues
no,
tampoco
no
es
que estuviéramos comprando la clásica jeringuilla del MediaMarkt, que
no,
yo siempre la miraba cuando no tenía ni puñetera idea y decía, ¡oh! ¿Cómo mola esto? No, que vaya mierda, yo esto no lo quiero.
Efectivamente. Entonces, bueno, lo que queríamos es daros realmente eso, una pincelada, es decir, los cambios que hemos hecho, porque hemos hecho eso, es decir, pastas térmicas a unas un poquito mejores para distribuir mejor el calor y luego los ventiladores adecuados para cada cosa. Es decir, me explico. Si tú lo que quieres es que circule aire por la caja, necesitas ventiladores gordos. Me refiero, gordos de anchos. ¿Por qué? Porque eso mueve mucho caudal de aire. Y es lo que tú quieres,
claro.
Es decir, que haya mucha circulación, mucha masa de aire.
Mucha cantidad
intercambiando
de
calor.
Aire pasando.
De hecho, lo que he dicho es incorrecto. Necesitas, perdón, no muy gordos, sino con mucho diámetro. Con mucho diámetro. Básicamente, porque vas a conseguir que circule más cantidad de aire, ¿vale? Y además vas a poder bajarle las vueltas y va a hacer menos ruido y vas a tener unos ventiladores más silenciosos. Disculpad la equivocación. Si lo que necesitas es mucha presión estática, necesitas que el ventilador sea muy gordo o gire a más vueltas. Para conseguir que no haga mucho ruido, mejor que sea más gordo y gire a menos vueltas. Con eso consigues mucha presión estática, metes muy apretado, por decirlo de alguna forma, restregando mucho, podríamos decir, para que lo veáis visualmente, ¿no? Restregando mucho el aire contra el disipador y arrastráis mejor el calor, ¿vale? Las otras opciones, evidentemente, ya son temas de refrigeraciones líquidas, pero lamentablemente, en general, salvo que sea un sistema que has diseñado tú a medida, normalmente las soluciones que venden normales son bastante mediocrillas. Es decir, estas soluciones que estamos dando por aire son mejores y consiguen mejores rendimientos.
Entre otras cosas, porque una refrigeración por agua, sea custom o no custom, sigues teniendo un radiador en el que tienes que enfriar el agua, porque no dejas de tener un circuito cerrado. No es lo mismo que una refrigeración por agua en la industria, en la que tú coges agua del grifo y la echas al sumidero, en el que tienes un flujo continuo de agua fría.
Claro.
Del grifo. Simplemente, cuando tienes un circuito cerrado, tu agua se calienta. Si tu agua se calienta, tienes que enfriarla, porque si no, tu agua hierve. Y ahí tienes un problema. Entonces, enfriar ese agua requiere un radiador, igual que en el coche,
sí,
y requiere unos ventiladores. Entonces, tampoco estás eliminando el concepto ventilador.
No, los tienes igual. Es decir, se supone que puede ser más eficiente, y lo es, siempre y cuando compres unas refrigeraciones líquidas normalmente custom, que para que os hagáis una idea, simplemente la plaquita que apoyas sobre el procesador y tal, a lo mejor ya te está costando la broma de 100 euros. Es decir, es una barbaridad. Eso ya es para ciertos casos un poco más extremos, que quieres hacer ciertas burradas. Y es poco práctico, básicamente, porque requiere un mantenimiento y requiere que estar vigilando que la bomba no deje de funcionar, porque en un ordenador es muy fácil, dejas de oír los ventiladores y algo ha pasado. En una bomba tú no la escuchas. Entonces, necesitas el estar controlando eso, ¿no? Entonces, al final, esto es algo que hemos hablado, por ejemplo, con Eden y demás. Para una situación profesional, la líquida generalmente no es una solución demasiado viable. Más que nada porque se te puede estropear sin darte cuenta y te puedes quedar sin equipo, y eso es un problema para un profesional. Es decir, sin más. O, desde luego, lo que no es viable para un profesional es algo como las cajas que hemos visto de Vegeta, Willy, Auronplay y tal, en el que los tubos de la refrigeración líquida
preciosos.
Te tapan hasta los espacios para poder mover la RAM, hace que no puedas cambiar la gráfica de un día para otro, porque es completamente custom y
no hay manera.
Y tienes que llevarlo a un sitio para que te lo hagan, te quedas sin trabajar durante ese tiempo. Entonces, bueno, realmente no es una solución profesional, es más una solución para fanáticos del gaming, el overclock y tal, está muy bien. Pero a nivel profesional, aparte, al final del aire hemos visto que es una solución mejor, porque además, esto es una cosa que la mayoría no sabe, si buscas los tamaños adecuados de ventiladores a las velocidades adecuadas y el tipo adecuado, no hay ruido. Y cuando digo no hay ruido es que ahora mismo tengo puesto a propósito en todo este podcast los ventiladores a tope para ver si escucháis algo. Evidentemente no lo estáis escuchando. Es decir, si estáis escuchando un ruido de fondo, os aseguro que no será el del ventilador porque yo no lo estoy escuchando. Yo no tengo la capacidad de escucharlo.
Y ojo que el PC a día de hoy tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ventiladores.
8 ventiladores.
8 ventiladores.
Y no suenan. ¿Por qué? Porque son del tamaño adecuado, van a las vueltas adecuadas, cada uno tiene su función correcta, entonces tienes que elegir el ventilador en función de qué es lo que va a hacer. Y entonces eso va a hacer que todo funcione como tiene que funcionar y demás. O sea, hemos visto que es una parte súper importante y que realmente no tratan bien la mayoría. Me ha hecho mucha gracia porque hay que reconocer que está muy bien pensado, a pesar de que luego hace que sea difícil, ¿no?, el hacer cambios, el sistema de refrigeración de los Mac Pros.
Sí.
Que lo que hacen básicamente es, ellos lo que han hecho es decir, lo siento mucho, yo no voy a seguir el esquema de una placa ATX. Las placas ATX es el estándar de las placas bases para los ordenadores. El problema que tienen es que a día de hoy esas placas, ¿vale?, tal y como están diseñadas, la disposición es muy mala para refrigerar todos los componentes.
Porque
es algo que creo que la industria tendría que cambiar. Porque no tiene caminos el aire buenos para pasar limpios. Entonces se mezcla todo. Entonces, de ahí vienen muchos de los problemas de refrigeración. Apple lo que ha dicho, no. Yo separo las cosas por zonas. Aquí pongo la RAM, aquí pongo el procesador, aquí pongo esto y aquí pongo lo otro. Pongo tres ventiladores tochos, cada uno que refrigere una zona. Además, mis gráficas llevan las aletas apuntando a tal dirección. El refrigerador del procesador lleva las aletas apuntando en tal dirección. La memoria lleva la refrigeración apuntando en tal dirección. Con lo que con solo tres ventiladores sacas todo el calor del sistema. ¿Por qué? Porque no tienes turbulencias de aire.
Te aseguras de tener un camino limpio para el aire que entre claro. frío, se caliente donde le corresponde calentarse y salga caliente en un punto específico. Y no ese aire caliente recircule por dentro, porque ahora resulta que es que me estoy chocando con la RAM son 3 tarjetas o 4 tarjetas, voy pasando por los recovecos de la RAM y después llego y jolín, y porque sí, pues termino en la gráfica.
Mira, si a día de hoy me preguntan, ¿vale? Esto lo digo como ingeniero industrial, especialista en equipos rotativos, que sabe de transferencia de calor y demás. Si me preguntan cuál es el problema que tiene el mundo del PC de temas de refrigeración, no son los procesadores, no son las gráficas, es el estándar ATX. El estándar ATX no permite una refrigeración limpia de tu ordenador. No, bueno, no te lo permite, no
pero
es posible.
Es que yo no sé de qué tiempo será el estándar ATX.
Tiene 20-25 años
pero
o 30 años.
Es que
años.
En aquel momento los ordenadores no llevaban esta carga de trabajo.
Claro, claro, claro.
O sea, está y no
claro.
llegaban esta carga de potencia.
Está claro.
Porque, vamos, cuando yo era pequeña, el ordenador hacía muchas cosas, pero consumir como tiene este una fuente de alimentación de 850 vatios no lo tenía.
No, evidentemente.
O sea, ojo,
evidentemente.
Que no consume 850 vatios, pero no tenía esa fuente
o sea,
de alimentación.
Daos cuenta que yo haciendo mi propia caja, haciendo mis cábalas, haciendo mis historias y tal, me he encontrado con que se me provocan ciertos flujos de aire que se cruzan. Y eso está mal, quiero decir, porque automáticamente se crea una turbulencia y acabas de romper tu estructura. Entonces, para conseguir más o menos reconducir, he tenido que hacer verdaderas piruetas. Es decir, con los ventiladores, de dónde los coloco, de por dónde absorbo, de por dónde empujo. Y con todo y con eso no es idóneo, no es perfecto, ¿no? Entonces, en ese sentido, Apple lo ha hecho muy bien con el Mac Pro, en el sentido de decir, no, yo voy a colocar mi placa como a mí me salga de ahí. Es decir, y colocándola como a mí me sale de ahí, yo puedo hacer una refrigeración en condiciones siguiendo siendo modular, ¿no? Es decir, yo para mí, es decir, la solución buena que tendrían los fabricantes si quieren hacer buenas refrigeraciones es que se pusiesen de acuerdo fabricantes de placas base con fabricantes de gráficas y decir, no, vamos a hacer lo siguiente, mucho más sencillo. Disponemos de esta otra manera las placas base, por favor que todos los fabricantes de coolers pongan las rejillas orientadas en esta disposición, que todos los fabricantes de gráficas pongan sus rejillas de sus disipadores en esta dirección y el usuario solo tiene que colocar una línea de ventiladores por un lado, una línea de ventiladores por otro y aquello va a refrigerar de muerte. ¿Por qué? Porque tienes un flujo perfecto y continuo de aire de una punta a la otra. ¿Sabes? Ese es el problema realmente, es decir, es el estándar ATX. El estándar ATX cruza directamente el flujo de aire de la gráfica con el flujo de aire del procesador. Ya la tienes liada. Hagas lo que hagas. Es decir, no tienes forma de evitarlo. Entonces, claro. Viene un poco por ahí el tema. Bueno, yo creo que por aquí lo vamos a dejar hoy. Si te parece bien, Ali.
Sí, me parece perfecto.
3/4 de hora. Nos hemos metido de podcast. Sí, a ti se te pasa el tiempo volando. Yo era muy consciente de lo que llevábamos.
No, a mí se me pasa. A ver, yo sabía que por el otro día, que a mí sí que el otro día sí que me sorprendió. Yo pensaba que eran 10 minutos de podcast y fueron 40 y pico. Pues hoy, a ver, sí era consciente que había pasado más tiempo, pero no era consciente de 3/4 de hora. Madre mía.
Sí,
la gente se va a aburrir, ¿eh?
¿El qué?
La gente se va a aburrir.
Pues mala suerte que no lo escuche. Es así
de ¿tú sabes que yo podcast de más de 10 minutos?
Ya. No los consumes. Es decir, para ti lo ideal es Don Ángel Martín, ¿no? 2 minutos 20 segundos, ¿no? 140 segundos.
No, yo tengo la teoría de Casey Neistat, que cualquier vídeo o contenido audiovisual de más de 8 a 10 minutos no es para mí.
Bueno,
pues sabes que yo no soy capaz de estar quieta. Hombre,
bueno,
el camino
pues,
de aquí al
pues
trabajo...
Pues tenemos muchos oyentes a los que sí les apetece y estarán además encantados de que dure 45 en vez de 30. Y si no, que luego... a ver, su Twitter, ya me adelanto, es @AliPalcaraz. Le escribís, le decís, Ali, disculpa, pero mejor de 45 que de 30. Seguro que la gran mayoría lo vais a decir porque os conozco. Es decir, igual que siempre habrá alguno que eche de menos, ¿no?, el podcast este diario de 10 minutillos. Ya te digo yo que a la gran mayoría les gusta que sean un poquito más largos y que expliquemos las cosas más en profundidad y más tranquilamente. Fijaos... No. Que estáis ganando una cosa cuando grabo con Ali.
¿El qué?
No voy tan acelerado. Voy acelerado, porque yo de por sí voy a tope siempre, pero voy un poco más sosegado hablando y esas cosas. Me relajas, Ali, me tranquilizas.
Qué peligro, por Dios.
En fin, bueno, tus redes, Ali, rápidamente. Hago como una pelea, ¿no? Es que sí. Siempre tenemos con las redes, pues aquí también.
@AliPalcaraz en Twitter, Telegram y @AliPalcaraz1 en Instagram.
Yo @OliverNavani en todos los lados, es decir, en Twitter, en Instagram, también estamos ahí en Twitch todas las tardes a las 8:30.
Hora de Bola de Dragón,
que es la hora buena. Es decir, ¿por qué grabas a las 8:30? Porque es la hora de Bola de Dragón y esa es la hora buena y todos lo sabemos. Así que grabamos a esa hora. Estamos todos los días.
Hora
siempre
española.
Lo he dicho, ¿eh? Si os gusta este podcast, el formato Twitch os va a gustar más, seguro. Es decir, aunque os parezca muy... Os lo aseguro, porque tenéis una interacción conmigo con Ali y es más
divertido. Interacción porque es directa.
Es que es... Vamos a ver. Es verdad que para hacer este podcast de 45 minutos a lo mejor nos tiramos dos días por las interrupciones y tal, pero tienes la opción de preguntar una cosa, de pues, participar, entrar en encuestas que hacemos, en tal. Entonces es distinto y yo para mí es un formato superior
o
si, al...
si ha habido algo que no hemos dejado claro, porque siempre hay cosas que no...
Claro.
Que al final nosotros tenemos cierta deformación profesional, como todo el mundo, y hay cosas que das muy por obvias, que mucha gente no las da tan por obvias.
Claro.
Y si tienes ciertas preguntas, no tienes más
no,
que coger
y
escribirlas.
No solo eso, sino que al ser un formato que también es visual, pues me puedo permitir el lujo de decir, espera, que esto no lo estáis viendo, te lo pinto. Y saco
claro.
el iPad, lo pinto, lo estáis viendo con el
o
iPad pintado, o te busco
Google,
una imagen en Google
lo
y te
sea.
Lo pongo. Entonces lo estás viendo, entonces es más fácil, ¿no? O sea, yo creo que como medio de comunicación para este tipo de informaciones es lo ideal, básicamente. Así que pues nada, ahora sí, nos despedimos. Como decimos todos los días, si queréis contactarnos... Según las redes sociales que
ya hemos dicho.
Y lo más importante, recordad:
no se dice machine,
se dice machine. Un saludo, chao.